La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Hay que revisar siempre la fecha, miércoles. Miércoles 23 de agosto del año 2017. Don Roberto Águila no está. Tampoco el señor Calderón, Daniel Arreza de vacaciones. Marcelo Betancur se ha declarado en rebeldía. Le vemos un saludo. Pero aquí al pie del cañón, los señores Rafael Orestes Membreño, el señor Sergio Gallardo. Servidor Cristian Villalta, producen Paul Celada y Hugo Agogó, Guiri Guiri al aire, Violeta Martínez en la fotografía. ¿Qué dice el gran? Eso lo odia, Sergio. ¿Qué dice el gran sí. Orestes Membreño?
Yo lo odio porque pobrecito es nuestro.
Aclaremos, no a Orestes, sino que, bueno, también, pero también se refiere a que le desagrada el golpe en la mesa. Así es que, perdón, Sergio.
No hay problema.
Orestes, ¿cómo estás?
Bien, Cristian, gracias por el saludo y igual el saludo para la gente que nos escucha. Y qué buena introducción ahora con el gran James Brown.
Yo creo que el gran Sergio Gallardo.
No, es que no ha hablado todavía.
Ah, bueno.
A hablar. Así es, así que siempre un gusto compartir la mesa contigo, con Sergio. Bueno, y ver a Violet también.
Por supuesto.
La sí, esperamos. Y aprende mucho uno de la fotografía.
Bárbaro. Y esperamos a Marcelo Betancourt que ya viene en camino. Señor Gallardo, ¿cómo le va?
Me va muy bien, con tantas noticias, tanto nacionales como en el extranjero, que a Rooney lo llamaron a la selección y Rooney dijo, mire, ya no voy, me retiro de la selección y está en shock.
No, pero es lo más responsable que puede ser un hombre a esa altura de su carrera.
Sí, porque él ha sido un referente.
Ya no está,
y para
ya no está 10 puntos, ¿ya para
no,
qué?
No, ¿ya para qué? Así es. Claro. Es una cosa, el Barcelona que está urgido porque ya... Para el cierre del mercado quedan creo que 8 días y se acabó.
No se ve claro.
Ahora ya no, Seri que habían dicho que se iba, ya no hay nada. Y les hackearon la cuenta, sí, dándole ya claro. La bienvenida a Di María.
Di María.
Sí, montado. O sea, aquí también triste por la odisea que tuvo que pasar el Alianza. Se fueron de aquí temprano. ¿Y?
Pero Sergio, ¿qué vas a...? Bueno, ya vamos a hablar de eso.
O sea, todas esas cosillas.
Muy bien.
¿Menenesto?
Muy bien. Yo antes de todo eso, saludar desde acá a la mamá del señor Gallardo, que estuvo de cumpleaños. Ajá. Hace algunos días, me dice una fuente. También me dijeron la edad, pero esa no la puedo reproducir por respeto a la señora mamá de don Sergio. Así es que de aquí
divertida,
le
enviamos
un abrazo.
Porque
a
le dicen,
mamá.
Mira, ¿cuántos años cumplís? No sé. ¿Cómo que no? Si cumplís 95. No, dijo. Hasta allí no me enseñaron a contar.
Si es que bueno, un saludo gracias, para tu
muchas gracias.
Madrecita, Sergio. Bueno, vamos a comenzar ahora a hablar de fútbol. Este día el Águila a las 8 de la noche tiene un partido muy complicado contra el Árabe Unido. Complicado porque está obligado a ganar como mínimo 2-0 para prolongar la serie y mantener el sueño de llegar a semifinales de la Liga de CONCACAF, primera edición. Mañana le toca a la Alianza otro partido igual de duro contra el Olimpia, y ahí es donde entra lo que decía el señor Gallardo, de que a la Alianza le tocó echarse 9, casi 10 horas en bus, pero a lo que iba yo, Sergio, es que hay un tramo de esa carretera que está siendo trabajado y ahí no hay tales, no hay manera de atajar eso a menos que viajes por avión, de otro modo no.
Así
se puede.
Así es, pero se los hubieran llevado por avión, nada les costaba. Bueno, 30 minutos en lugar de las 10 horas. Ya no pudieron ir a hacer reconocimiento de cancha.
No, hoy van a hacer reconocimiento. No te pongas tan dramático. No vayas a salir mañana con que si la Alianza no consigue el resultado fue porque cae largo el camino por tierra.
Sí, pero yo entiendo que para estos torneos la CONCACAF da un aporte para transportación.
Por supuesto, claro.
Pues sí, entonces...
Es decisión administrativa, ¿no?
No, por supuesto.
Esta cañería que hicieron hacer caja, va.
Oye, que desde ahí empezaron las diferencias, porque el Olimpia vino aquí al partido en avión.
Claro.
Yo lo que digo, mira, pero no puede luego argumentarse que eso influye en el resultado, porque es una decisión consciente de los administradores.
No estamos hablando que vencer en el partido, qué sé yo, no. Pero
estamos diciendo
es la manera
que
en que se debe trabajar.
Administrativamente están muy mal, la logística no funciona, y por andar de puchiteros, pues porque me imagino que todo estaba en, aunque se enoje Lisandro, todo estaba en ahorrar un poco para tener, para gastar en otra cosa.
Bueno, dicho lo anterior, hablemos del Águila, que tiene esta noche un partido muy...
Sí, muy bravo, la verdad, bravo. Por el resultado del juego de ida.
Creo que hay varias cosas bravas, Orestes. Primero, que a nivel de recurso humano, viaja limitado. Ayer coincidíamos con Orestes en la televisión y, pues, revisando decíamos, no estará el jugador que mejor lo ha hecho por Águila en este inicio de torneo, que es Víctor García.
Correcto. Por lesión.
No estará el Chino Flores, que es, no ha mostrado lo que se esperaba para un hombre de su experiencia, pero en un partido como este te pudo haber servido, no estará. Claro, vea, hay una ventaja, no estará ninguno de los dos de la máquina de bloopers que habían instalado en el centro de la saga, no están ni Bargen ni el otro Maestro, ¿cómo se llamaba? Ya hasta se me olvidó el nombre, Dixon. Richard Dixon.
Panameño, por cierto.
Pero lo cierto es que la ausencia de García me parece importante y entonces Águila tendrá que generar fútbol con jugadores que algunos todavía están terminando de aprenderse los nombres de los compañeros.
Es un equipo improvisado.
Eso por un lado y por el otro que hay que conseguir el resultado. No sé qué posibilidades reales le ves al Águila, Orestes, de sacar el 2-0 esta noche.
Sí, fíjate que son bien pocas, la verdad, las posibilidades, si tomamos de referencia el partido anterior y en las condiciones que vea el equipo, porque es un plantel que ya conocemos. Pero... en 90 minutos se puede pasar cualquier cosa,
Por favor,
Orestes. No, en verdad, es que así es, vaya, fíjate.
Orestes.
Oíme, te pongo de ejemplo.
Estás contagiado dijo el Hulk.
Orestes, Orestes.
Oíme, pues, acaba de terminar el torneo femenino de básquetbol mayor acá. Uh-huh. El Santa Tecla solo perdió un partido en toda la ronda de clasificación y en dos partidos se le cayó todo. O sea, hay que jugar los partidos. Obviamente, el Águila tiene pocas posibilidades. Eso está claro.
Está bien claro. Sí, porque el recurso humano es ese, esa es la cuestión.
Exactamente. Entonces,
entrenador nuevo.
Sin embargo, no hay defensa. La estrategia que voy a ocupar, por eso te decía anoche, hay que ver cómo lo va a afrontar el técnico el partido. ¿Cuál es su apuesta para el partido? Digo yo, no está lejos, está más lejos, obviamente, ganar por 3 goles de diferencia. El 2-0 lo puede trabajar, qué sé yo. Planteamos una alineación y yo sin saber la que se publicó en la televisión ayer, yo le dije a Diego López, yo usaría a Santos Ortiz por izquierda y a Jefferson Polío por derecha, que le dan bastante dinámica en la volantía por esos lados. Y así se podría plantear, pero quedan otros jugadores ahí y yo estaba pensando ahora venir siendo...
Pero no hay variantes, Orestes.
No, ¿cómo no? Está David Rugá, Tony Rugá más adelante, está James Cabezas que puede jugar, Lescano que puede jugar... Y en la media cancha está Wilson Rugamas, que es fijo, y viene siendo fijo desde hace 2-3 torneos, desde que lo llevó el profe Sánchez. ¿Verdad? En la defensa están esos muchachos jóvenes también, que lo hacen bien, González y no recuerdo el apellido del otro muchacho, de los centrales, los laterales. En el lateral está el chico Márquez, que también es buena opción. Yo lo vi hacer un buen partido contra el Árabe Unido, precisamente. Ahí está Marlon Trejo. Y en la media están, como te decía, Santos Ortiz, Polillo, está Kevin,
Marlon. Pero Orestes, ¿ves a esos hombres con el tiempo que llevan trabajando juntos con un técnico que todavía
no,
ni siquiera ha puesto los lapiceros en el escritorio?
No, correcto.
Ganando el partido
Yo venía pensando en eso, en ese relleno que tiene el Pichi Escudero a la mano, ¿verdad? Sin él haberlo hecho, pero es un perfil de un equipo que se adapta a lo que él puede buscar a futuro.
A futuro,
correcto.
Octubre,
porque
noviembre.
Porque está Brian Paz, del goleador de la reserva, delantero de la sub-20, que son jugadores jóvenes que se adaptan al tipo de jugadores que
él puede moldear. Me está dando un no muy largo.
No,
muy largo
supuesto,
ese no que
no,
está dando.
Lo tiene muy difícil el Águila, son 2 goles en contra, por muy Árabe Unido que sea, por muy fútbol panameño, que para mí sigue siendo un fútbol bien ordinario, bien tosco, pero que han aprendido a pararse en la cancha con su potencia física que tienen, etcétera. Pero técnicamente siguen siendo los malos de siempre, los panameños, individualmente. Ahora colectivamente han mejorado mucho su fútbol.
Tan, tan malos que han ido a un montón de campeonatos.
Sí, pero a puro físico, Sergio. La técnica del panameño sigue siendo mala, para mi gusto. Para mi gusto. Bueno, sin embargo, han aprendido a jugar.
Sí, pues bueno, con ese poquito que tienen, vinieron al Cusca jugando un partido horrible. Sí,
por eso te digo, ganaron 2-0 al Águila. Puro físico lo ganaron. Entonces, si la Águila sacara un poquito más de fútbol, otra cosa le puede pintar, pero lo tiene muy difícil, bueno, eso estamos claros.
Veo, siento un conflicto ahí. pero está bien, vamos a saludar al señor Betancourt, si me permiten, que sí, se va aquí pues ya incorporando.
Acabo de hacer una entrada así al estilo Eugenio Calderón.
Ajá. No, porque no entraste bravo.
Sí. Pero tal, yo, Marcelo, ¿cómo estás? Yo sí le pongo cartel de liquidado.
Ah, por el... bueno.
Al Aguilar Avenido, pero es que... Por lo que vi del Águila,
el partido de ida.
Pero
contra el FAS.
Pero sobre todo contra el FAS, que digamos que es el. Con dos defensores centrales muy jóvenes. Y fíjate que el Pichi Escudero gritó tanto en el Barraza ese día que incluso nos dio para una montón de fotos que nos trajeron nuestro equipo de fotografía que fue al Barraza ese día. De él molesto, gritando, moviendo, ordenando el equipo, y normal, era su primer partido apenas al frente del Águila, y yo de lo que vi del partido con el Árabe Unido, bien ordenado en defensa. Y entonces no encuentro cómo el Águila va a lograr hacer esa hazaña de llegar de visita con un equipo que se está comenzando a conjuntarse con las ausencias que ya apuntaban ustedes. Lescano va a llegar forzado, yo no estoy seguro si lo iba a tener que forzar para jugar el partido porque no entrenó antes de viajar a Panamá y lograr derribar esa defensa que la vi bien ordenada. Entonces para mí...
Cartel de liquidado.
Sí, está bien cuesta arriba el Águila para hoy. Por lo menos cuesta arriba.
Señor Gallardo, tenemos aquí dos posiciones...
Encontradas.
No, encontradas no, la de Orestes la tengo bajo sospecha todavía. Porque Orestes no es un hombre que se ande por las ramas, pero lo siento así como blandoncito con el Águila. Sí, pero
fíjate que yo, al
yo sé que la familia obliga.
Al escuchar a Membreño, preferí callar. Por lo que vos mencionabas al comienzo de que si te odiaba, si no te odiaba, y aquel es muy susceptible.
No querés sacarlo de la duda.
Sí, no, y aquel es muy susceptible. Pero estoy en total desacuerdo. Creo que el Águila... le va a hacer honor a la situación para el Águila, va con el apellido del Águila.
¿Cuál es el apellido del Águila?
Negra. Aquí está el Águila Negra.
La ves negra la situación. Sí, la verdad es que está complicado, ¿no?
Sí.
Está complicado. Bastante. Este partido, si uno lo pudiese mover de aquí a noviembre, sería otra cosa.
Sí,
porque hay buen material, sí, hay buen material
y
ahí.
Además pero... hay fe en el entrenador por sus anteriores actuaciones.
Sí. ¿Mm? Sí.
Yo, así con una cosa parchada.
Sí. Mira, pero lo que quisiera... también, obviamente, no es lo del Águila no es cosa de entrenador, es cosa del jugador también. Uh-huh, que
claro.
No habíamos jugando tan mal a un jugador, no voy a decir nombres, pero...
Muchos ahí jugando abajo, muy lejos de su techo.
Los centrales con unos errores de novato, ¿verdad? Entonces dice uno, por si eso, no es el entrenador.
Yo lo que quisiera es que el Águila ganara 2-0, que ganara en penaltis, por cierto. Y,
llevar
a Benji Villalobos en portada.
No, es que yo coincido también, porque no deja de ser un poco frustrante que ves a ese equipo Árabe Unido venir acá. Vino a jugar un partido tan... feo,
sí, vea,
un equipo que no tiene circulación de pelota, te la paso, no sé, vea, que hubiese venido otro equipo, vea, a jugar un poquito más y a pintarte la cara, bueno, se fue 2-0, no ganó acá, pero parece increíble, si uno ve los primeros 20 minutos de ese partido y después lo deja de ver y el día siguiente agarra el periódico y lee que ganó 2-0 el Avenido, uno dice, ¿qué pasó?
Sí, porque a Víctor García a puras patadas lo detuvieron, sí. Es decir, eso se comió cierto. Cualquier cierto, cantidad de claro, patadas, claro. A ciencia y paciencia del árbitro, entonces...
Pero el poco el desequilibrio que Águila encontró en ese partido salió de Víctor García y su ausencia es lo que así me hace a mí de verdad descartar de plano cualquier posibilidad de Águila, aunque todos, creo yo... A todos nos gustaría ir a eliminar a un equipo panameño allá.
Sí, ahora, yo te digo la diferencia. Yo sí vi, por ejemplo, en el partido contra el FAS, vi un plan de juego del Águila. Uh-huh. Sí, entendí qué es lo que estaba buscando Escudero hacer. Ahora, con el técnico anterior, yo sentía que les hacía una falta, yo lo dije varias veces, en el medio campo, y desde ahí la tiraba el Chino Flores directo al área buscando el cabezazo. Es decir, ese no era un plan de juego, era simplemente lanzarse a cualquier cosa, o al menos por lo menos no lo estaban poniendo en práctica, si es que lo había. Pero hoy es otra cosa.
Tirarlo, si te llega la metes, y si no llega, aprovechar el error.
Sí, exacto.
Un poco pasando IVA y veamos qué sale, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ponerle nombre a estos pronósticos. Hemos estado aquí molestando un poco a Orestes, pero es parte, tenemos razón. Es parte de la plática, ¿no? Pero ahorita pronosticamos ya o le hablamos. Hablemosle al señor. Vamos a hablar con el presidente del Árabe Unido. Esperamos que nos pueda contestar el señor Juan Carlos Paniza. Digo, no para criticarle cómo juega el equipo, por supuesto, sino para saber realmente qué proyección tiene este equipo. ¿Y cómo es que lo han ido fortaleciendo? ¿Desde cuándo venís vos escuchando de Árabe Unido, Oreste? Como uno de los equipos fuertes de Panamá.
Desde un rato, ¿eh? Sí, desde la época, por ejemplo, que el FAS lo enfrentó, me parece.
Como
sí.
En el 2003, ¿verdad?
Lo enfrentó por ahí, 2001.
Yo fui a cubrir un partido que el FAS ganó 7-1.
Sí, sí,
correcto. Al Árabe Unido, me acuerdo.
Correcto. Sí, que vinieron aquí. Sí. Era Reinaldo Bayer, el presidente del FAS.
Sí, 2003.
Ya tenemos al señor Paniza, vamos a saludarlo. Buenas tardes. Hola, señor Paniza, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
Le saludamos del Guiriguiri al aire de El Salvador. ¿Cómo está, señor? ¿Ya preparado?
Muy gracias por la llamada.
Señor Paniza.
Sí, el equipo está concentrado.
Cuéntenos un poco historia reciente del Árabe Unido y qué posición dentro de su planificación ocupa la Liga de la CONCACAF.
Ok, bueno, primero gracias por la entrevista. En efecto, el equipo en la Liga Local se encuentra de segundo detrás del equipo Plaza Amador. Estamos ya para la séptima fecha. A nivel de CONCACAF, en los últimos años no hemos tenido muy buena participación con relación, por ejemplo, al torneo del formato anterior, que era de grupos. El año pasado logramos pasar el grupo de manera invicta y perfecta, con 12 puntos. El grupo de nosotros estaba conformado por un equipo de Haití y los Rayados Monterrey, que esa fue la gran satisfacción para nosotros y para el fútbol panameño, que un equipo de Panamá haya podido dejar en el camino a un equipo tan grande como es los Rayados Monterrey.
Entonces, ¿puede afirmarse, señor Paniza, que la meta de ustedes en esta liga de la CONCACAF es quedar campeones, es buscar el título?
Bueno, todo club aspira al máximo nivel, al máximo resultado. En efecto, sí, aspiramos para poder participar y gozar pues de esa liga de campeones que arranca el próximo año con el nuevo formato. Pero bueno, tenemos primero que terminar de sellar la llave en el día de hoy, que no es fácil. Es un grupo, yo estuve presente en el juego contra el equipo del Águila, un equipo muy aguerrido. El primer tiempo estuvo muy enredado, muy complicado. Ya el segundo tiempo sí se nos fueron viendo mejor las cosas. Arrancamos prácticamente con un madruguete, como le llaman por ahí, que ni había comenzado el primer minuto y ya habíamos marcado el primer gol.
Correcto, perfecto. Entonces, ya más o menos entendemos la prioridad que representa para ustedes la Liga de la CONCACAF. ¿De cuánto más o menos, señor Paniza, es la inversión que hacen ustedes con el plantel para que el público salvadoreño pueda comparar un poco? ¿Más o menos qué cifras maneja Árabe Unido?
Más o menos pueden ser entre unos 700, 800 mil dólares al año.
Wow. ¿Y será ese un promedio de lo que se gasta un equipo profesional de fútbol en Panamá?
No, en Panamá puede estar ahorrado como unos 500, 600 mil dólares.
Ok, muy bien. ¿Y cómo hacen para costearnos? Parece un presupuesto realmente muy respetable. ¿Cómo hacen para costearlo? ¿Tienen mucho sponsoreo?
No, quisiera encontrar la varita mágica porque no la encontramos. De verdad, esto básicamente es un hobby caro. Es un hobby caro porque todavía no llegamos a cubrir costos. Siempre una apuesta pues a la salida de jugadores al extranjero, a un préstamo, a una venta de algún porcentaje. Pero al final del día siempre hay reinversión en el equipo y siempre lo estamos viendo y nosotros promovemos que es un apoyo a la sociedad, un labor social. Porque por lo menos en mi caso decimos pues que si no tuviéramos un equipo profesional en la provincia, no sé qué sería la vida de estos muchachos que practican y juegan profesionalmente fútbol.
¿Cuánto gana en promedio un futbolista panameño, señor Paniza, en primera?
¿Cuál qué?
¿Cuál sería como el promedio así, a ojo de buen cubero, de un futbolista en Panamá? El ingreso.
¿Salario?
Sí, o salario, salario.
Salario. Póngale que promedio puede estar entre unos 800, 750, $800 promedio.
Promedio.
Obviamente hay otros jugadores que ganan un poquito más,
sí,
otros
claro.
que pueden ganar poco menos, pero o sea, realmente, ¿quién va a estar la plata? Los muchachos que tienen proyección y saben que pueden llegar lejos, saben que la plata está afuera. Aquí en Panamá no la hay. Aquí lo que sí hemos logrado tener un buen fútbol, se está acá a tal punto que, bueno, pudimos codiarnos con un equipo grande como es los Rayos Monterrey. Sí. Le ganamos en su casa y le ganamos acá. O sea, que no fue casualidad el haberle ganado allá en el estadio tan grande que es el de Monterrey, sí, el BBVA.
Claro, por supuesto, una cosa enorme.
O sea, que el fútbol, a nivel futbolístico, yo creo que Panamá ya se puede codiar con los del área.
Perfecto.
Ya, si nos metemos en la parte comercial, en la parte de los estadios, infraestructura y demás, ahí sí definitivamente todavía estamos lejos de esa realidad.
Perfecto. Señor Paniza, una última pregunta, permítame.
Dada los antecedentes del equipo, ¿no fue novedad para ustedes entonces ganar como lo hicieron aquí en el Cuscatlán?
Bueno, no diría eso, no quiero sonar como que hay un favoritismo o que estamos muy confiados. Nosotros siempre apostamos a ganar, sea donde sea, sea en Panamá, sea fuera de frontera. Tratamos de jugar al fútbol que siempre nos ha caracterizado en el Árabe Unido. De hecho, hemos sido el único club panameño que ha podido en los otros formatos de liga avanzar a cuartos de final. Una vez lo hicimos en el 2010, que tuvimos de grupo a el Isidro Metapán, al Houston Dynamo y a Pachuca. En el año 2009 fue, perdón, el año 2009-2010. Y ahí avanzamos. Luego avanzamos en otro formato de grupo. Hemos avanzado tres veces. Así es que internacionalmente siempre apostamos a dejar todo en la cancha, pues.
Correcto.
Pero como le dije, yo estaba muy preocupado el primer tiempo en
El Salvador, Cuscatlán,
sí. Porque realmente el juego estaba complicado. Estaba complicado, no había un claro favoritismo para ninguno de los dos. Pero bueno, en el segundo tiempo no sé si fue cansancio del grupo. También sé que hay un golpe anímico dentro del grupo por el tema de que no le está yendo bien al nivel de la liga local y también el tema de técnico.
Por supuesto, pero todo, bueno, eso le favorece.
Igual son 90 minutos que restan, apostamos a llevar, pero sabemos que de frente tenemos un equipo de trayectoria y que viene también a dejarlo todo acá en Panamá.
Perfecto. Juan Carlos, gracias por tomarnos la llamada. Un abrazo hasta Panamá.
Saludos.
Bueno, el presidente del Árabe Unido, pronosticaremos, pero antes
una... La provincia de Colón, por eso decía la provincia de Colón. Muy bien.
Ya volvemos luego de una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri. Eso, Wiri Wiri al aire.
Recuerde usted que puede hacer con un pedacito mucho. El pedacito no solo hay la esperanza de cambiar tu vida. Poner la cartera pupusona. Se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar tu pedacito contribuyes también a la salud. Llevas alegría y das trabajos a cientos de agentes vendedores. los cuales son muy agradables. Cuando, hey, ¿cuál va a llevar ahora? Mire, tal otra. Buena onda. Además de eso, impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado. Ayudas a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Bueno, y juguemos con propósito. Guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Vos eras, vos eras el cavernario, ¿verdad? Eras el santo.
No, yo era el chucho.
El santo era Bobby.
Sí, yo era el
chucho. Vos eras el cavernario.
No, el bulldog.
Ah, el bulldog. Sí. Ah, el cavernario, ya.
Sí,
ya.
El cavernario Galindo.
El cavernario Calderón.
Sí, a Cabino, claro.
No estoy seguro, fíjate. Bueno, ya vamos a ponernos de acuerdo.
El bulldog, ¿no era? ¿El bulldog?
¿El bulldog ese soy yo?
Ah, sí. Ah,
sí.
Ya, okay.
Sí. El bulldog. Por mordelón, aquello que...
No, yo pensé que era... Okay.
No. Buenos luchadores vinieron de esa época. Gori Casanova.
Gori Casanova. Estaba el santo, estaba...
El médico asesino.
El médico asesino. Rachado, la máscara, sí. Máscara
Huracán
roja.
Ramírez, mi ídolo.
Máscara roja.
Después de mi papá, Huracán Ramírez.
Huracán Ramírez. Es cierto, le van a dar un homenaje al Sordomudo Cruz pronto. No sé si es este fin de semana o si es... Posteriormente leí por ahí una nota del señor Jorge Carvajal,
el sordomudo.
Bárbaro, el sordomudo. Era gran pareja del vikingo primero.
No, y la época del profesor Di Tempes. El olímpico.
Grande, Di Tempes.
No, el olímpico trabaja en el gráfico, se llama Ludovico. Bueno, pero dejemos la discusión sobre el pancracio y vámonos a guerra de... Ah, no, ya tiraste la cortina. Esto me confunden estos compadres aquí, el santo cavernario.
Ya estamos afilados.
Ya estamos con todo, bueno.
Perdón.
Este es el niño, detesta eso. Perdón.
Es que vibra mucho y ya me imagino las orejas de la gente que viene viéndonos en el radio.
Águila, ya no me regañe, señor Gallardo.
Vaya, pues está bueno.
Águila Árabe Unido.
Que empiece.
Sí, en ausencia de los líderes, que hey, mire, Roberto Águila y Daniel. Que
póngale la música del de himno del Águila, por para favor. Comprometerlo más, porque sí. Se metió en un gran embrollo él solo.
Así es.
Y tiene que quedar bien con el señor y con el cipote, así es que tiene
Daniel
que
decir
que
gane
el Águila.
Sí, con Yuca. El con el suero también.
También, sí.
Dios guarde. Te quedas sin comer. Eso.
Sin herencia, ¿no? Quedarán sin herencia.
Además...
Hey, bueno, espérate, eso quiero ver. Volumen. Eso quería yo que escuchara a este.
¿Quién dijo miedo?
Ya está.
0-2.
Ah, vaya.
Ahí está.
Bueno. Ah, pues sí.
¡Ey! ¡Qué bárbaro me llega! Eso se llama congruencia.
Sí, con la comida.
Vea, eso no importa en el altar de los pronósticos perder una posibilidad de un punto.
Con tal de quedar bien en casa.
Si es así, directo a penaltis.
Correcto.
Sí, seguiría en directo a penaltis. Sí. No hay definición en tiempo extra. Bueno, muy bien.
0-2.
A Marcelo quitáselo, que este por demás no lo vas a conmover. ¿Cómo queda Águila? Ahora ha venido Águila, perdón.
Quedan 0-0.
Pudiera ser. ¿Qué opinará Sergio Gallardo?
3-0.
Híjole. A favor de Reunido.
¿Te convenció el presidente de la Reunido?
Dije 3-0. Local, primero.
Va.
Okay. Tenía que corroborarlo nada más.
No.
Es que después.
No.
Es que después se confunde.
Es que mira, con el pedigrí que tiene y estando allá, yo creo que se le aguadan. Y es que el águila va todo parchado. Es como que si me invitaran ahora a un casamiento y no tengo traje. Y entonces voy a ver qué hago con mis jeans y cómo los hago, qué parches les pongo para hacer algo decente, ¿me entiendes? Yo lo veo la causa perdida.
3-0. Bueno, yo creo que gana el Árabe Unido, pero Águila pondrá más resistencia que un 3-0, perderá 2-1. Club Deportivo Águila.
¿Y quién va a meter el
2-1? No sé, alguien.
Bueno.
Alguno se inspirará o pelota parada, o de repente una del escano ahí.
Un autogol.
Pero luego se va a tener que abrir el Águila buscando más, y ahí es donde los panameños van a aprovechar. Bueno, en fin, así me imagino el partido. Espero equivocarme y que el Águila nos dé una gran sorpresa. Hablando de fútbol internacional y de equipos salvadoreños, Vinieron, ¿te acordás? Los muchachos de fútbol sala, vea, del Soyapango Fútbol Club. Bueno, están disputando ahorita el campeonato de CONCACAF, que ese fue el motivo de la visita de aquella ocasión. Perdieron en su debut el lunes contra el equipo, el representativo de Estados Unidos, era, ¿verdad? Sí, el que le ganó el primer partido. Pero el segundo lo ganaron, vencieron 6-2 a los Catrachos. 6-2 a un equipo impronunciable del fútbol hondureño, que solo tiene las siglas UPNFM, parece más bien una radio extraña. Y entonces, pues ahí van los nuestros representantes que jugarán hoy a las 3 de la tarde contra el FAX. FAX Futsal. ¿De qué país es este equipo, señor?
Es panameño.
Debe ser universal, sí, porque el FAX hay en todos lados.
El FAX Futsal. Les deseamos suerte a estos muchachos que han viajado con mucho esfuerzo y con muy poco apoyo, la verdad, a nivel financiero de parte de la federación, ¿no?
Por cierto, el equipo salvadoreño provocó hoy la ira de la prensa hondureña. Estaba leyendo 10 esta mañana y no se podían tragar por más aceitillo de oliva que le ponían.
¿Que haya haber perdido ese partido?
Sí.
¿En serio?
Sí, en serio.
Qué cosa curiosa.
Saber por qué piensan que vienen aquí y solo dicen yo soy hondureño y ya la majada se achica, pues.
Bueno. Pero, ajá. Haciendo otro paréntesis y hablando de debuts, es también Marcelo Arevalo jugó hoy su primer partido de quali.
¿En US Open? ¿Cómo le fue a Marcelo?
Perdió contra Berrettini 6-2, 7-6. Ni modo.
Bueno, sí. Hoy pensé que nos iba a dar una sorpresa. Este Marcelo es malo, fíjate, porque ¿por qué? Digo, utilizó ahí un adjetivo que te hacía pensar en otro resultado. Dijo, jugó hoy su primer partido en este quali.
Sí, porque ya bueno, dije yo, segundo.
Si mencionó su primero, sí, es que habrá un segundo. Cabal. Ganó.
Ajá. Yo pensé lo
y
mismo.
Y yo ignoraba cómo habían quedado. Sí.
Ojalá que no sea la última.
Sí. No, y como aquí dicen, que no sea la primera ni la última. Ajá, sí.
Nunca he entendido esa frase.
Es que es equivocada. Siempre es la primera. Será la primera. La frase tiene que ser, ojalá que no sea la última. Sí. Punto. Ajá. Porque la primera ya fue. Sí. Que no sea ni la primera ni la última.
Ajá, correcto. ¿Qué te pasa? Sí, es una de esas cosas extrañas. Sí. Mira, pero bueno, eso me trae a una reflexión. Yo quiero, no es que quiera molestar a Oreste, pero Oreste mencionó hoy en su filípica sobre el águila, mencionó un concepto que es más viejo que el fútbol, o tan viejo como el fútbol, y ajá, es que esto es fútbol. Y que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa.
Mira, lo contagió haberse sentado ayer en la entrevista al lado del Hulk, porque el Hulk eso dijo, andaba así haciendo muy patriota y dijo, no, si es que esto es
pero,
fútbol,
mira, lo pero, mismo pero, dijo. Pero ayer el profesor dijo algo que, por eso es que me quedo con esas cosas en la cabeza. Patinando. Decía el profe, en este fútbol cualquiera le podemos ganar a cualquiera y cualquiera nos puede ganar. Y de verdad te digo, yo creo que nuestro campeonato ahorita está patas arriba y está demostrado eso, Oreste.
Pero es que sí, eso ahí estaba bien el contexto.
Quien utiliza cuando dijo una en frase, este fútbol. Quien utiliza una frase que se apega mucho, dice el profesor Zarulite, dice, aquí todos somos chinos, es decir, todos somos iguales. Uh-huh. ¿Verdad? No hay mucha diferencia.
No hay mucha diferencia.
Puede haber diferencia, obviamente está el Águila, el Alianza, el Santa Tecla, con planillas más caras, por decir algo, aunque la del Santa Tecla no es tan cara, pero lo voy a confirmar y ahí les digo.
¿Y el Audaz le gana?
Por eso te digo. Ah. Entonces, pero también está la parte del deporte como tal, ¿verdad? Es decir, si el jugador viene y no pone actitud, olvídate, por muy caro que sea, por muy bueno que sea, si no tiene actitud, le va a pasar por encima el otro.
El FAS metiéndole a todos dos.
Pero yo sí creo que por ejemplo, los equipos se van como acoplando al nivel, se van ajustando al nivel que se les presenta. Fíjate que hace poco, bueno, se retiró Ramiro Carballo hace poco y le hicimos una entrevista que se publicó en la prensa.
Hay que apuntarlo, hay que invitar a Ramiro cualquier día de esto.
Y en el gráfico otra, y en la que él decía que cuando se jugaba aquí, se jugaba a cierto nivel porque esa es la exigencia que tenías. Uh-huh. Y que gran parte de los problemas del fútbol salvadoreño es que nunca nos veíamos a una exigencia mayor. Y que probablemente hablaba de la Liga CONCACAF y que probablemente los equipos que van a la Liga CONCACAF se van a ir encontrando de manera más seguida o de más, de con más frecuencia a esa exigencia de otro nivel, por ejemplo. Esa era su versión. Sí. Es que mira, me acordé de eso cuando lo dijeron.
La parte en donde la liga como tal, si tuviera una exigencia a todos sus componentes, fuera otra cosa, pero aquí los equipos hacen lo que quieren. Nadie, no hay un, como por decirte algo, un decir una palabra, un instructivo en donde hay un cuaderno de exigencias en donde para tener equipo en primera división debes de cumplir esto, esto y esto y esto.
Eso a nivel para institucional,
mantener la calidad, ¿no? Para mantener la calidad del producto.
Ahora, a nivel competitivo es que el estándar lo tenemos muy bajito. Claro. Y nos hemos acostumbrado a ese estándar.
Y qué buena frase esa de la del chino. Porque aquí no importa que sean japoneses, vietnamitas, coreanos. Chinos, coreanos, para nosotros todos son iguales.
Todo un chino.
Ese es un chino, sí. Si profundizas más en la frase.
Pero chino de achinado. Sí. No, lo que te digo yo es de, vaya, Ramiro Carballo en las entrevistas que le han hecho también dice algo muy importante. Si aquí no se mejoran las canchas, es mentira que vamos a levantar ese nivel que vos te referís, Cristian.
Pero fíjate que yo creo que tiene que ser más amplia esa frase. Es no solamente las canchas, es que los equipos tengan infraestructura. No,
por eso, claro.
Eso es el ideal.
Vamos a lo
pero solo, mínimo. Sí, pero solo con que las canchas prestadas, alquiladas, lo que querrás, que se ocupan, fuesen mejores, ya se vería, creo yo, una diferencia en el nivel de la competencia.
No, es que la cancha no es mía, entonces yo no lo voy a... No, pero es la cancha que ocupás, o sea, no tenés otra cancha, ¿me entendés?
¿Es la
entonces,
tuya?
Desde ahí se debería de partir para... Porque Ramiro Carballo tiene razón en que llegan ellos a otras canchas distintas, en todo lo que te acostumbras a esa cancha, ya te llevan 2-0. Pues.
Correcto. Bueno, aquí hemos estado... filosofando un poco, pero es miércoles. Sí. Los miércoles son para filosofar. Le enviamos un saludo a Daniel Herrera, que está de vacaciones, a don Roberto, a Eugenio, y sobre todo a ustedes que nos han honrado con su sintonía. Les agradecemos. Váyanse por la sombrita y metan el paraguas en el carro porque...
Está tronando.
Está tronando, sí, de agalán. Le deseamos suerte al águila. Mañana hablaremos sobre el innombrable. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.